entre otros artículos decorativos. Pak Chub comenzó como una pequeña carpintería en 1980 en Teherán. A lo largo de décadas de trabajo, esta empresa maderera ha logrado convertirse en una de las más grandes del país. Pak Chub es miembro de la Asociación de Carpintería y Muebles de Teherán. Puede ser interesante saber que los clientes de esta empresa no son solo familias, sino también hoteles y oficinas. La materia prima utilizada en la producción de muebles llega a esta instalación en grandes cantidades en forma de troncos. Estos troncos luego se cortan en los tamaños deseados. Después pasan por un proceso de secado y modelado crudo. Una vez que se ha reducido la humedad de la madera, está lista para ser cortada en unidades más pequeñas. Las máquinas y los equipos empleados en esta vasta instalación son modernos. Muchas de las máquinas pueden cortar múltiples piezas de madera simultáneamente con medidas y especificaciones exactas. Después de cortar los componentes de un mueble, se refinan y ensamblan para hacer el marco del mueble. Varias partes, como los apoyabrazos decorativos y las patas de los sofás, están tallados en diseños elegantes y sofisticados, ya sea a mano o con el uso de una máquina. Básicamente, el diseño elegido se envía a una máquina a través de un software y la máquina talla el diseño en la madera. Gran parte del trabajo de montaje se hace a mano. La carpintería es definitivamente una artesanía que requiere mucha atención a los detalles y precisión para producir artículos de alta calidad.
Ahora, el diseño de muebles en sí mismo es un arte y hay muchos diseñadores de muebles en Irán. Cuando imaginan muebles probablemente piensan en algo hecho de madera y ustedes tienen razón, porque ese es el material más popular y adaptable utilizado para estos artículos. Pero los muebles se pueden hacer con muchos otros materiales como acero, fibra de vidrio, espuma, telas, que se usan como materiales básicos para producirlos.
Existen numerosos tipos de madera que se pueden usar para hacer muebles. Algunos fabricantes prefieren madera de cerezo o madera de roble para las mesas de comedor y otros artículos como las estanterías de libros. Esta empresa importa la mayor parte de su madera y un pequeño porcentaje la compra en el país. Esta empresa tiene la capacidad de fabricar decenas de muebles cada día. Con su hábil artesano en madera y tapizados, así como su personal experimentado, esta empresa ofrece artículos de alta calidad y estilo en el mercado nacional. Sus agentes de ventas se pueden encontrar en Teherán y en todo el país.
En realidad hay cientos de especies de árboles, por lo que hacer generalizaciones sobre algo llamado madera no siempre es tan útil. La madera de balsa es diferente del roble, que no es lo mismo que el avellano, que también es diferente del nogal. En Irán, cada año se producen alrededor de 85.000 conjuntos de muebles tallados, 50.000 de los cuales se producen en la provincia de Hamedán. Varios árboles crecen mejor en ciertas áreas del país persa.
Esta provincia ha sido conocida como uno de los principales centros de fabricación de muebles de Irán. En la mayoría de las empresas fabricantes de muebles, la producción se basa en la demanda interna. Si bien muchos muebles se fabrican a nivel nacional, se pueden encontrar muebles de Turquía, Italia y China en el mercado. Las marcas extranjeras tienen alrededor del 20% del mercado nacional. Según estimaciones, solo alrededor del 7% del área total de Irán está cubierta de bosques. Por tanto, se ha importado mucha de la madera necesaria para diversos productos. Algunas empresas de la industria maderera han creado proyectos para el cultivo de árboles con el fin de reducir la dependencia de la materia prima importada. Se han asignado cientos de hectáreas de tierras baldías para este tipo de proyectos y han tenido éxito. Los árboles que se eligen para cultivarlos suelen ser árboles de crecimiento rápido como el eucalipto. Estos árboles pueden crecer en climas muy cálidos, son resistentes y no requieren mucha agua para crecer. Si bien Irán exporta sus muebles a Irak, Afganistán y Omán, la industria maderera es una en la que no se han realizado grandes inversiones. El año pasado, las exportaciones de muebles de Irán superaron los 36 millones de dólares en los primeros 9 meses. Hay más de 100.000 unidades de carpintería, grandes y pequeñas, activas en todo Irán. Esta industria emplea alrededor del 8% de la fuerza laboral del país. Uno de los desafíos que enfrentan es actualizar las máquinas y los equipos necesarios para la producción. Cuando se reimpusieron las sanciones en 2018, muchas industrias sintieron los efectos. Si bien la industria maderera en Irán no es víctima de las sanciones directamente, estas han impedido su crecimiento de distintas maneras. Según muchos de los que están activos en este sector, la industria del mueble depende en gran medida de la última tecnología y equipos. Los fabricantes nacionales han enfrentado muchos obstáculos durante las sanciones, lo que les ha impedido importar tecnología muy necesaria.
La madera no solo se utiliza para fabricar muebles para el hogar. Irán también fabrica una cantidad considerable de muebles de oficina que están hechos con madera maciza, lo cual puede ser un poco más costoso. Otros muebles de oficina están hechos de tableros de fibra que han sido cubiertos con una hoja decorativa y duradera hecha con otros materiales. Se pueden fabricar otros muebles de oficina con una combinación de madera, metal y plástico.
La industria del mueble de Irán está prosperando y tiene mucho potencial. Las sanciones pueden haber ayudado a Irán a hacer frente a la caída de las materias primas al dar un impulso para diversificar su economía. Irán es la tercera economía más grande de la región MENA, después de Turquía y Arabia Saudí. Tiene la segunda población más grande de la región después de Egipto, con un estimado de 82,8 millones de personas. Las exportaciones de muebles de oficina han alcanzado los 30 millones de dólares anuales. La mayoría de las exportaciones de estos productos se envía a los países árabes ribereños del Golfo Pérsico y los países de Asia Central. Según la Asociación de Fabricantes de Muebles de Irán, todavía no hay exportaciones de estos artículos a Europa. Sin embargo, los muebles para el hogar iraníes tienen sus propios clientes en Europa. Aquellos activos en la fabricación de muebles de oficina están examinando los mercados futuros en los países europeos, mientras intentan sortear la fuerte competencia en esa área.
La madera es un material base para muchos productos de madera procesada, como el papel y los tableros de fibra de densidad media o MDF y otros tableros de fibra. Estos materiales se utilizan a menudo para hacer armarios y estanterías. Pero también se usan como materiales decorativos en fachadas de edificios, así como diversas láminas de cubierta y muchas más aplicaciones.
El año pasado, Irán importó un total de 440.000 toneladas de madera sin procesar por un valor de más de 146 millones de dólares. Esto reflejó un aumento del 15% en las importaciones de madera sin procesar en comparación con 2018. Asimismo, en 2019 Irán importó cerca de 800.000 metros cúbicos de tableros MDF que tenían un valor de poco menos de 170 millones de dólares. Si bien Irán puede suministrar probablemente la mayoría de estas materias primas para la producción de artículos, tiene una cantidad limitada de recursos arbóreos que se están agotando rápidamente. Por lo tanto, los trabajadores del país y de la industria están dispuestos a comprar materia prima para agregarle valor y, en consecuencia, obtener una mayor ganancia de las ventas del producto final.
Bueno, es el momento de ver el reportaje que ha preparado nuestro compañero para este programa.
Papel, este es el producto del que quiero hablarles, y para ello les he traído a la fábrica de madera y producción de papel de Mazandarán, el máximo exponente de esta industria en Irán. Desde tiempos inmemoriales, la madera ha sido un recurso que ha estado estrechamente ligado a la vida y al desarrollo del ser humano. Con la madera aprendimos a hacer fuego, con la madera hicimos herramientas, con la madera construimos casas, y hoy, en pleno siglo XXI, la madera sigue siendo un recurso estratégico del que dependemos y del que obtenemos un número infinito de productos, desde productos químicos hasta una hoja de papel. El proceso de producción inicia con los troncos de madera, que con maquinaria pesada son depositados en un enorme cilindro de 34 metros de largo, cuya función es pelar los troncos. Posteriormente, los troncos pelados pasan por una serie de trituradoras que van cortando y recortando la madera hasta obtener el tamaño requerido. El proceso tiene que repetirse tantas veces como sea necesario para que el producto sea homogéneo. Al final de la línea, los trozos son acumulados y, dependiendo de los requerimientos de la línea de producción, se mezclan los diferentes tipos de madera para dar inicio a la siguiente fase. La primera etapa, la del triturado, es un proceso puramente físico, por lo que se corta esos troncos grandes de madera para obtener trozos más pequeños que sean más fáciles de tratar. Pero la etapa más importante es la que viene después. En la siguiente etapa, a través de una serie de procesos físicos y químicos, a través de altas temperaturas y mucha presión, se convierte estos trozos en una pasta que es la pasta precursora de papel, lo que se llama la pasta de papel.
El azufre y los sulfatos son la base de los procesos químicos en la producción del papel, y la fábrica tiene una instalación específica para todo lo relacionado con este elemento. También se encarga de purificar los desechos y produce vapor de agua, entre otras cosas. Lo importante acerca de la tercera fase es que se puede decir que es completamente mecánica. Desde el inicio, la entrada de la pasta, hasta el final del proceso de secado, todo se realiza de forma mecánica, aunque bajo constante supervisión. Solo al final del proceso, los empleados intervienen directamente para asegurar la calidad del enrollado del papel.
La tercera etapa, la etapa definitiva de la producción de papel, se compone de cuatro procesos completamente físicos. En el primero, esa pasta de papel que teníamos es extendida sobre una serie de plataformas de forma homogénea y muy muy fina. Luego, esta pasta que está mojada tiene que pasar por una serie de compresores. Esos compresores van haciendo unir las moléculas para formar el papel propiamente dicho. Pero la pasta y ese papel están todavía mojados, necesitan ser secados. En la tercera etapa, en el tercer proceso físico, va pasando a través de una veintena de cilindros que a través de la temperatura van quitando su humedad para hacerlo llegar al 10%. Ya una vez seco el papel, la última etapa depende completamente del cliente y es cortar en el volumen que quiera el cliente lo que es el papel propiamente dicho.
Esta empresa es capaz de producir un considerable volumen de diferentes tipos de papel, desde papel de cartón de primer grado hasta productos que son comprados por otros países como base para la producción de otros tipos de papel no incluidos en el catálogo de esta fábrica.
Esta fábrica ha producido en los últimos 3 años un máximo anual de 175.000 y un mínimo de 60.000 toneladas de diferentes tipos de papel. En este momento su objetivo es expandirse gracias a sus excelentes recursos humanos para lograr el lugar que se merece en los mercados internacionales.
¡Qué informe tan interesante! Gracias por mostrarnos más de la industria iraní. Para nuestro segmento final del programa de hoy, veremos algunas noticias y tendencias de la industria de la madera. Comenzamos con un vistazo a las actividades del mercado de valores. Alrededor del 7% del área total de Irán está cubierta de bosques. Esta cantidad es escasa, pues el país tiene unos 8 millones de hectáreas de bosque. Los bosques son valiosos para absorber la contaminación y son el hogar de numerosas especies de animales que son exclusivamente nativas de Irán. Pero, ¿por qué está reduciendo la superficie forestal?
Una de las razones de la degradación de los bosques en Irán han sido los incendios forestales, los cuales suelen ser iniciados por visitantes negligentes. Los incendios han provocado la quema incontrolable de muchas hectáreas de bosque. Otra razón, y probablemente una de las principales, es la tala ilegal. Si bien estos temas están siendo regulados por un pequeño número de unidades de protección forestal, han estado operando con muy poco presupuesto para atajar estos problemas.
Según la Organización de Bosques, Distribución y Manejo de Cuencas Hidrográficas de Irán, el país pierde alrededor de 12.000 hectáreas de bosques cada año. Ahora conocemos algunas de las causas de la reducción de los bosques, pero ¿cuáles son algunas de las medidas que han tomado las agencias y el gobierno para restaurar las zonas verdes de Irán?
Los bosques tienen un rol importante en el mantenimiento de la biodiversidad y la vegetación, pero también son importantes para mitigar el calentamiento global. Los arbustos tardan siglos en crecer y nosotros nos beneficiamos de la forma en que ayudan a conservar el agua, de la estabilización del suelo y la reducción de la erosión de la tierra. La reforestación ha sido una de las medidas tomadas por el gobierno y varias organizaciones ambientales para restaurar algunas de las menguantes áreas verdes.
muy bien. Este es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por su amable compañía y hasta la próxima.
Amigos, a continuación escucharán el documental corto titulado 10 minutos, el tema Las ejecuciones en masa en Arabia Saudí.
Carencia de representación legal. Una falsa confesión. Un juicio irregular. No existe el derecho real de apelación. Y luego una decapitación. Esta es una historia trágica que sucede de vez en cuando en Arabia Saudí, un país donde la menor objeción a la clase dominante puede resultar en la muerte. El 23 de abril, Riad anunció la ejecución masiva de 37 prisioneros, uno de ellos crucificado. Se trata del último caso que encabezó los titulares de los medios. Fue la mayor ejecución masiva en Arabia Saudí desde principios de 2016, cuando fueron ejecutadas 47 personas, entre ellas el prominente líder chií Sheikh Nimr al-Nimr. Esta vez los prisioneros fueron acusados de cargos ambiguos como terrorismo, conspiración contra la seguridad y espionaje. Fueron ejecutados tras los juicios que, según los observadores, se basaban en confesiones que hicieron bajo coacción. Entre las víctimas se encuentra Abdul Karim Al-Hawaj, un joven de 16 años condenado por participar en protestas pacíficas contra el gobierno. Después de las sentencias de muerte, los grupos de derechos denunciaron a Arabia Saudí por esta ejecución colectiva. Según Lynn Malouf, de Amnistía Internacional, la ejecución masiva de hoy es una muestra escalofriante de que las autoridades de Arabia Saudí no respetan la vida humana. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que al menos 33 de los 37 hombres condenados a muerte eran chiíes y calificó el hecho de la mayor ejecución en masa de chiíes en la historia de Arabia Saudí desde el siglo XX. El reino ha aumentado el número de ejecuciones en 2019 con al menos 104 personas condenadas a muerte desde principios de año, en comparación con las 146 ejecutadas durante todo 2018. Al parecer, las consecuencias del asesinato de Jamal Khashoggi han impuesto una presión sin precedentes sobre la familia real saudí. Pero las recientes ejecuciones en masa no parecen a acciones de una dictadura preocupada por perder a sus amigos. Los saudíes saben por experiencia que sus aliados occidentales solo hablan de boquilla sobre un juicio justo y derechos humanos, pero no harán nada serio para amenazar al reino. Como otros horrores cometidos por el reino saudí, las ejecuciones se hundirían en el olvido sin consecuencias nefastas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un reciente meeting con sus partidarios en Green Bay, Wisconsin, afirmó que continuaría siendo un firme partidario del reino saudí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, escribió en un tuit: "Después de mirar para el otro lado al desmembramiento de un periodista, la administración de Trump ha guardado silencio ante la decapitación en un solo día de 37 hombres por Arabia Saudí. Incluso ha crucificado a uno de ellos, y solo dos días después de Pascua. La membresía en el hashtag BTeam, Bolton, Bin Salman, Bin Zayed y Bibi, da inmunidad ante cualquier crimen. Acusar a los prisioneros ejecutados de terrorismo mitiga cualquier crítica a las decisiones del gobierno, particularmente las del rey Salman, quien firma las condenas a muerte antes de que se lleven a cabo. Ante el improbable caso de que el gobierno occidental exprese dudas, inquietudes o críticas sobre el gran número de ejecuciones, los saudíes justificarán que esto es exactamente lo que Occidente espera, un puño de hierro para acabar con el terrorismo. En tal situación, a los grupos de derechos se les acusaría de ser simpatizantes de los terroristas". Irónicamente, los cargos relacionados con el terrorismo provienen de un régimen conocido por ser el principal patrocinador de grupos terroristas, Daesh. Los críticos dicen que las imprecisas acusaciones de terrorismo se han convertido en un paraguas bajo el cual un poder judicial opaco y un régimen extremista como Arabia Saudí silencian a sus oponentes. Dicen que si Arabia Saudí está realmente preocupada por el terrorismo, podría demostrarlo llevando a los acusados de asesinar a Khashoggi a un tribunal abierto y con la presencia de observadores independientes. Hasta ahora los saudíes no han demostrado verdadera preocupación. En palabras de Michael Page, de Human Rights Watch, las autoridades saudíes calificarán inevitablemente a los ejecutados como terroristas. Pero la realidad es que en los tribunales saudíes no existe un verdadero proceso y muchos de los ejecutados fueron condenados basándose únicamente en confesiones que de forma creíble dicen que hicieron bajo coacción. Como reveló la CNN, muchos de los condenados dijeron a los tribunales que sus testimonios fueron hechos bajo coacción o falsificados. En uno de los casos, el padre de un joven acusado dijo que fue sometido a abusos psicológicos y físicos que agotaron su fuerza. El interrogador dictó la confesión a Swaycat y le obligó a firmarla para que la tortura se detuviera. Arabia Saudí es desde 1995 uno de los estados con mayor número de ejecuciones. Según Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre enero de 1985 y enero de 2015 fueron ejecutados al menos 2.082 saudíes. Bajo la presión de las organizaciones internacionales de derechos, el régimen saudí aprobó en 2009 la Carta Árabe de los Derechos Humanos para limitar la pena de muerte solo a delitos graves. En los últimos años, los saudíes han tratado de vincular las ejecuciones con actos de terrorismo y contrabando de drogas, esfuerzo que hasta ahora no ha logrado convencer a los críticos locales y extranjeros. La existencia de al menos 33 personas de la minoría chií entre los ejecutados dispara las alarmas sobre el surgimiento de una nueva ola de sectarismo y represión de los disidentes. Un súbito aumento en las cifras de ejecuciones en los años posteriores a 2011, momento del inicio de los levantamientos en los países árabes y que también pusieron en peligro al reino rico en petróleo, confirma esta realidad. Actualmente, después del inicio de la segunda ola de levantamientos en Sudán y Argelia, existe el riesgo de que estallen levantamientos en los países árabes. Por ello, las autoridades saudíes han intensificado la represión contra el activismo político de la oposición. Los gobernantes saudíes han comenzado a percibir los riesgos de una revolución popular a medida que crece la disidencia interna, particularmente en las provincias donde los ciudadanos están sujetos a fuertes privaciones económicas y discriminación política. Con este alto nivel de disidencia, la preocupación no se limita a los líderes saudíes, alcanza también a los aliados de Arabia Saudí, principalmente a Estados Unidos, que teme la pérdida de un aliado regional y un gran cliente. Al parecer, Riad ha llevado a cabo las ejecuciones y planea una mayor represión contra la oposición, con la luz verde de Washington y sin temor al castigo de las potencias occidentales.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una Pregunta, Una Respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Estimados oyentes, reciban nuestras felicitaciones por la Navidad. Este 25 de diciembre, los cristianos del mundo celebraron la Navidad con motivo del aniversario del nacimiento del Hazrat de Jesús. La paz de Dios sea con él. Estimada doctora Rabani, sería bueno que nos hable sobre la posición de Jesús en el Islam. Adelante, por favor.
Felicidades por el nacimiento del gran profeta Jesús, hijo de María, Isa alayhi salam. Dentro del Islam, Jesús, la paz sea con él, es uno de los grandes profetas, uno de los cinco grandes profetas que se llaman Olul Azm y son dueños de Sharia, dueños de una legislación, una religión. Y los musulmanes creen que el libro de Biblia es revelado a este profeta, tanto en el Sagrado Corán como en muchos hadices. Nosotros vemos muchos temas respecto a diferentes aspectos de Jesús, la paz sea con él. Los musulmanes creen que este profeta tenía muchos milagros, de entre ellos era el que en la cuna habló en la defensa de su madre, podía revivir los muertos, podía curar, podía dar vida, aunque tenía tantos milagros. Islam cree, bueno, en base al Corán, que el profeta Jesús solamente es un siervo de Dios y es enviado de Dios como otros profetas de Dios, y no creen los musulmanes en la Trinidad o otra creencia que parecida que eleve el lugar de él hacia divinidad, y esto consideran como una incredulidad. Respecto también a que si los judíos pudieron crucificar a él o no, la idea de los musulmanes es diferente. Según las leyes coránicas, no fue así, sino alguien que era parecido a él fue crucificado. Dios hizo que se parezca a él. Esta persona fue crucificado y Dios Altísimo elevó a Jesús a los cielos. En el Sagrado Corán, unos 25 veces tenemos nombre de Jesús, la pasa con él, como por ejemplo Aleja 157, 163, 171 de Sura Nisa, Sura Mujeres, que es número Sura y capítulo número 4 de Sagrado Corán, en Sura Maida, que es Sura 5 de Sagrado Corán, en Sura An'am, en Sura María, en Sura Ahzab, en muchas suras coránicas se habla de profeta Jesús. Nosotros vamos a dar solamente algunos ejemplos y recitar algunas de las más importantes alejas. En Sura Nisa, Sura 4 de Sagrado Corán, cuando alejas coránicas describen la situación de los judíos y las malas acciones que hacían y la ruptura de pactos que tenían con Dios, de entre muchas críticas que las alejas coránicas hacen respecto a esta comunidad, en la aleja 155 de Sura 4 de Corán dice así: y por haber roto su pacto y por no haber creído en las señales de Dios y por haber matado a los profetas sin derecho y por haber dicho nuestros corazones están cerrados. No es eso, sino que Dios ha permitido la incredulidad en ellos y solo unos pocos creerán. Y por no haber creído en Dios y haber dicho de María una inmensa calumnia y por haber dicho ciertamente hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se hizo que les pareciera eso. Y los que discuten sobre él tienen dudas acerca de ello, no tienen certeza de ello, solo siguen conjeturas, pero no lo mataron, eso es seguro, sino que Dios lo elevó hacia él. Dios es poderoso, sabio. Otra aleja importante de este capítulo es aleja 171, que es muy importante y dice así: Ya ahla al-kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulihi. Y la continuación de árabe, bueno, no llego a recitarlo. Voy a leer la traducción. Oh gente de la escritura sagrada, no exageréis en vuestra religión y no digáis de Dios más que la verdad. En verdad, el Mesías Jesús, hijo de María, es un profeta de Dios, su palabra depositada en María y un espíritu procedente de él. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros y no digáis tres. Acabad con eso, es mejor para vosotros. En verdad, Dios es uno, glorificado sea. ¿Cómo va a tener él un hijo? A él pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra, y Dios se basta para administrarlo.
Están en sintonía de Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
Ahora, señora Rabaní, ¿podría decirnos algunas hadices que mencionan al Hadrat de Jesús en el Corán?
Por ejemplo, en un hadiz, Jesús la pasa con él, dice: Tuba lil muslihin bainan nas, ulaika humul muqarrabuna yawm al qiyamah. Qué felices que son, qué buen futuro que tienen ellos quienes tratan de arreglar entre la gente, tratan de corregir a la gente. Estas personas son los que en el día juicio final son los más próximos a Dios. Otro hadiz que nos relata Imam Sadiq alayhi salam de Jesús dice así: اجتمع الحواريون الى عيسى عليه السلام فقالوا له يا معلم الخير ارشدنا. Los discípulos de Jesús la pasea con él reunieron, fueron, visitaron a Jesús la pasa con él y le dijeron que, oh, ¿quién nos enseña bondad, nos enseña guías, nos enseña lo bueno? Ayúdenos, guíanos al sendero recto. Dijo así Jesús la pasa con él, que ciertamente el profeta Moisés, quien hablaba mucho con Dios y tenía este honor, os ordenó a que no juráis por Dios cuando quieren decir algo mentira. Pero yo les ordeno que no juráis por Dios por algo mentira y tampoco por algo que es veraz, porque el tema de jurar por Dios por sí no es bueno. Bueno, esto es una hadith de Imam Sadiq de Jesús la pasa con él. Otro hadith de Cristo la pasa con él es que ciertamente que el profeta Moisés, el enviado de Dios, el profeta de Dios, os ordenó no hagáis el pecado de fornicación, pero yo os ordeno que ni piensen en este pecado, ni dejen que ocurra en su pensamiento pecar, puesto quien deja que entre en su pensamiento una intención de pecar es como una persona que ahogada fi baitin muzawwaqin fa afsadat tazawiqat dukhan wa in lam yahtariq al bait. Dijo que porque quien tiene intención de pecado aunque no lo hiciese es como una persona que dentro de una casa prende un fuego, que este fuego que dentro de una casa prende, aunque no destruye la casa, pero el humo de este fuego cambia la belleza de este edificio y arruina la belleza de este edificio. Así es el pecado, que cuando el pensamiento de un pecado entra en el corazón, trae consigo la oscuridad y aleja el corazón de la pureza y de la armonía. Otro hadiz de este gran profeta es esta belleza, este hadiz bello que dijo Marra Isa ibn Maryam alayhim as-salam ala qawmin yabkun faqala ma yabki haula faqila yabkun ala zunubihim qala faliyada'uha yughfar lahum. El imam Sadiq alayhi as-salam, el sexto imam de la escuela de Ahl Pueblo, por un grupo de gente que estaban llorando, preguntó por qué están llorando. Dijeron que están llorando por sus pecados. El profeta Jesús dijo: dejen sus pecados, decidan no cometer más sus pecados, seguramente que Dios Altísimo los va a perdonar. Otro hadiz muy, muy lindo también es respecto a la importancia de los hijos benevolentes, que dice así que también del imam Sadiq, Jesús la pasea con él, pasaba por un cementerio, en cementerio pasó por una tumba que estaban, y se dio cuenta que el dueño, quien estaba, tenía su morada allá, estaba en castigo. Entonces, al año siguiente también el profeta Jesús la pasa con él, pasó por esta tumba, pero vio que su dueño no está en castigo. Dijo a Dios Altísimo, oh Señor mío, oh Dios, año pasado pasé por este lugar y el dueño de esta tumba estaba en castigo, pero este año veo que no está en castigo. ¿Cuál es la causa? Dios Altísimo le dijo, oh Ruhullah, oh Espíritu de Dios, el hijo de esta persona creció y fue por un buen camino. Entonces yo, por la buena práctica de su hijo, perdoné al padre y no lo voy a castigar. Bellos hadices de Jesús. Hay muchos otros hadices que, bueno, no hay tiempo. Realmente uno se deleita, el espíritu de uno se deleita con las palabras de los profetas de Dios y de este gran profeta que tanto los musulmanes lo aman y que es amado por millones y millones de la gente del mundo. Que Dios Altísimo nos ayude que sigamos el camino de estos buenos profetas, inmaculados profetas. Que Dios los cuide. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Como siempre, les agradecemos la acogida a este programa. Envíenos sus comentarios y propuestas a nuestro correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. Su servidora Nancy Lo les desea lo mejor. Hasta entonces.
Amigos, el tiempo vuela y estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today, correspondiente al 7 de Dey de 1399 de la Hijra Solar, 27 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ahora mismo con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Nuevo ataque aéreo y de artillería israelí contra la asediada franja de Gaza provoca grandes daños a varias viviendas y un centro sanitario. Hay al menos 2 heridos. En España, el Partido Podemos y los independentistas cargan duramente contra el mensaje navideño del rey Felipe VI. Podemos califica el discurso como propaganda al considerar que eludió hechos fundamentales. Y el presidente de Bolivia hace un llamado a la paz y la reconciliación para garantizar la reconstrucción del país tras los efectos de la mala administración del gobierno de facto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. No paran las atrocidades israelíes contra el pueblo palestino. Las fuerzas del régimen vuelven a bombardear la franja de Gaza y dejan a 2 palestinos heridos. Los aviones de guerra de la ocupación lanzaron la madrugada de este sábado una serie de incursiones violentas al este del vecindario de Al-Tufa. El ataque provocó grandes daños en las viviendas de los ciudadanos y en las instalaciones sanitarias, comerciales y recreativas de la zona. Damasco denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo de Estados Unidos y ciertos países a Israel, lo que permite a este régimen continuar su agresión contra Siria sin enfrentar consecuencias.
La nueva agresión israelí se perpetró en vísperas de la Navidad, fecha del nacimiento de Jesucristo, símbolo de amor y paz, y tal acción hostil demuestra una vez más la diligencia de las autoridades de ocupación israelíes en la práctica del terrorismo de Estado tras el fracaso de sus anteriores agresiones y conspiraciones que buscaban prolongar la crisis en Siria mediante su apoyo y respaldo a los grupos terroristas.
La Cancillería ha indicado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe asumir su responsabilidad de impedir las agresiones terroristas israelíes. El texto, además, alerta que la continuidad de tales actos es inaceptable y no quedará sin respuesta. La defensa antiaérea siria repelió este viernes un ataque israelí contra la provincia central de Hama. Y el discurso navideño del rey de España, Felipe de Borbón, generó reacciones negativas tanto entre los izquierdistas que forman parte del gobierno central como los independentistas. El monarca dijo que el país saldrá adelante y que los principios éticos y morales están por encima de consideraciones familiares, palabras que para muchos se contradicen con lo que sucedió en su familia, como el caso de corrupción de su padre, el rey emérito Juan Carlos.
Este viernes, los partidos políticos españoles han reaccionado sobre el discurso navideño de la noche anterior del rey Felipe VI. Los socialistas, los centristas de Ciudadanos y los derechistas de Partido Popular lo ven suficiente y valorable. Sin embargo, los izquierdistas de Podemos, que forman parte del gobierno de coalición, lo rechazan.
Se nos obligan a todos, sin excepciones.
Dicen que sus palabras sobre dar importancia a principios morales no justifican los cuestionamientos que sufre esta entidad.
Este discurso no ha sido capaz de responder a los interrogantes en torno a esta institución, a los interrogantes fundamentales. ¿Es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?
En el País Vasco, los nacionalistas no ven en el discurso navideño ni siquiera en un momento que se trate de temas claves y que los atañe.
Porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede, en menos de 40 segundos, abordar un asunto como este, que supone lo que ha ocurrido durante 40 años de monarquía. Si hay que encima interpretarle, que ha querido referirse a eso, que ha querido referirse a su institución, que ha querido referirse a sus padres, que ha querido referirse a lo que va a hacer a futuro, pues hombre, si se necesitan interpretaciones por parte de terceros, malo.
En Cataluña, los independentistas expresaron que la monarquía es una entidad criminal salpicada en la corrupción.
Tuvimos que aguantar cómo una monarquía que está salpicada por la corrupción nos hablaba de ética. El único discurso que nos sería de nuestro interés del rey Felipe VI sería en el que anunciaría el fin de la monarquía.
Aunque Felipe VI intentó alejarse de la figura de su padre y decir que ofrecerá un reinado mejor, no pudo satisfacer a los políticos que se oponen a él y tampoco ha podido calmar a los republicanos y soberanistas en momentos difíciles del país, bajo tintes de corrupción de políticos tradicionales y figuras cercanas a la familia real, así como las tensiones secesionistas.
Existe una peligrosa situación en el condado de Los Ángeles de Estados Unidos. Los hospitales se están quedando con niveles bajos de tanques de oxígeno y otros suministros para combatir la pandemia de coronavirus. Ya hay una crisis hospitalaria por la escalada sin precedentes de contagios que mantiene en 0% la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes en este condado del estado de California tienen que esperar hasta 8 horas en ambulancias antes de poder ingresar a la sala de emergencias. De acuerdo al Departamento de Salud Pública, ahí una persona muere por COVID-19 cada 10 minutos. Y el descontento popular contra la gestión de Laurentino Cortizo ha sido la constante desde los movimientos sociales en Panamá en vista del manejo que ha tenido su gobierno frente a la pandemia de la COVID-19, que ha evidenciado la decadencia en la institucionalidad durante el 2020. El informe es de John Alonso desde la ciudad de Panamá.
Un aproximado de 7.000 millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deuda? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Y al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país, a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
El Ministerio de Salud de Brasil anunció que el país superó el viernes de Navidad las 190 muertes por el coronavirus. La cifra de los afectados llega a más de 7.448.000 personas. Así, Brasil sigue en el tercer lugar mundial después de Estados Unidos y la India. Se teme que los casos y los fallecidos aumenten en las vacaciones de la Navidad y del Año Nuevo si no se respetan las medidas de protección. El tema de la vacuna sigue siendo un problema. El gobierno se opone a la vacuna china de Sinovac y no ofrece una alternativa y no sabe cuándo quiere iniciar una vacunación nacional. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ofrece su primer discurso con motivo de Navidad, un mensaje que utilizó para llamar a la unidad y agradecer a los trabajadores del sector de salud por su lucha contra la pandemia.
Luis Arce llamó este jueves a la paz y la reconciliación entre todos los bolivianos para garantizar la reconstrucción del país. Todo esto en el discurso navideño que ofreció tras los lamentables efectos que provocó la mala administración del gobierno de facto y la pandemia en las familias y la economía nacional. El jefe de Estado señaló que el 2020 debe ser un año de reflexión para todos los bolivianos. Caso contrario, se convertiría en un periodo perdido y pidió a la población no bajar la guardia.
En estas fiestas promovamos la reconciliación y la paz. Es momento de que los bolivianos nos hermanemos como la gran y diversa familia que somos. El dolor, el miedo y la impotencia que provocó la pandemia nos enseñaron que algo en todos nosotros tiene que cambiar, que hay algo que reflexionar, que no hay tiempo que perder en la reconstrucción de nuestro futuro.
De acuerdo a Arce, el 2020 enseñó a los bolivianos a valorar la vida y consideró que los actos deben estar impulsados por la búsqueda de justicia y no por el odio ni el rencor.
Juntos hemos luchado y hemos recuperado la democracia, hemos reconquistado nuestra capacidad de soñar con días mejores para nuestros hijos, hemos enfrentado a la enfermedad con creatividad, con esfuerzo, sin recursos y sin Estado, porque el gobierno de facto nos privó del derecho al trabajo, del derecho a la salud y de los derechos humanos.
A su vez, el mandatario lamentó las vidas perdidas por la pandemia y pidió agradecer al sector de la salud por su lucha y sacrificio para salvar vidas.
En agradecimiento y homenaje, comprometámonos a traducir el amor a nuestros seres queridos en protección de unos a otros, en precaución sobre nuestra salud y en respeto a las medidas de bioseguridad.
Para Arce, los bolivianos saben superar las adversidades y tienen gran fortaleza de espíritu, lo que quedó demostrado al hacer frente a lo que han sido días de profunda incertidumbre, de crisis económica, sanitaria y política.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, felicitó la Navidad. En un mensaje en Twitter, el líder de Irán congratuló el natalicio de Jesucristo tanto a los musulmanes como a los cristianos. Resaltó su especial felicitación a los compatriotas cristianos iraníes. Por su parte, el presidente Hassan Rouhani también había felicitado ese evento, diciendo que Jesús es el profeta de la paz y reconciliación que abandera el humanismo. El portavoz de la Cancillería china, Wang Bingbing, recuerda que Taiwán es parte de los asuntos internos de su país y reitera la oposición de Pekín ante la injerencia extranjera.
Los asuntos relacionados con Taiwán son estrictamente internos de China. Nosotros expresamos con firmeza nuestra oposición a la interferencia de cualquier persona o cualquier país en los asuntos internos de China.
Wang ha subrayado este viernes el compromiso de su país con el principio de una sola China. Ha añadido que Pekín rechaza la intervención de cualquier actor extranjero en la isla. Sus declaraciones se produjeron después de que el Ministerio de Defensa de Japón y la Cancillería de Taiwán pidieran al futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que siga apoyando al separatismo de la isla. China asegura que luchará hasta el final si alguien intenta separar a China de Taiwán. El canciller ruso critica a los países occidentales, en particular a Estados Unidos, por su enfoque nacionalista. Afirma que el multilateralismo occidental es solo con países que no hacen preguntas.
Rusia volvió a defender el multilateralismo y criticó el unilateralismo de Estados Unidos y otros países occidentales. El canciller ruso Sergei Lavrov advirtió a Washington sobre la adopción de un enfoque aislacionista, en el que solo se reflejan sus propios intereses.
Estados Unidos, aunque vuelva a ciertas estructuras multilaterales, envía una señal de que no quiere obedecer decisiones colectivas si estas decisiones no reflejan al 100% sus intereses.
El diplomático, que hablaba durante el foro virtual del diálogo en nombre del futuro, agregó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos socavaron la Organización Mundial del Comercio. También hizo críticas similares al grupo de los 7 países más desarrollados del mundo. Dijo que estos países se han dado cuenta de que no pueden gobernar al mundo.
El llamado grupo de los 7 países occidentales se dio cuenta de su incapacidad de gobernar el mundo y de su incapacidad para establecer condiciones y métodos en el campo de economía y de finanzas mundiales. Antes era un grupo de los 7 privilegiados y todo el mundo aceptaba sus prioridades en silencio.
El canciller ruso asimismo repudió las políticas de la Unión Europea de imponer ideas al resto del mundo y de trabajar solo con países que no hacen preguntas.
El Occidente, más concretamente la Unión Europea, es un ideal de multilateralismo. Tiene que promover e imponer a todos los demás su estrategia de cooperación internacional. Están surgiendo ciertas estructuras como la Alianza por el Multilateralismo, a la que no se ha invitado a todo el mundo, solo a aquellos que son convenientes para Occidente y que no harán demasiadas preguntas.
Lavrov concluyó sus declaraciones señalando que no hay alternativa al multilateralismo. Pidió a los gobiernos que reafirmen su compromiso con la Carta de la ONU y encuentren soluciones colectivas a los problemas globales.
Y la Unión Europea iniciará el lunes el proceso de firma del acuerdo comercial post-Brexit, alcanzado el jueves entre Londres y Bruselas. Así fue anunciado tras una reunión en Bruselas de embajadores representantes permanentes del bloque, en la que el negociador europeo Michel Barnier presentó una única versión en inglés del pacto, un día después de que la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron un acuerdo comercial. Francia ha advertido sobre sus incertidumbres, ya que genera en sus pescadores una serie de incógnitas. Según las autoridades pesqueras, se deben alcanzar más acuerdos dentro de lo anunciado. El pacto logrado también requiere la aprobación del Parlamento británico. Miles de conductores de camiones internacionales pasan el día de Navidad en sus vehículos en la frontera del Canal de la Mancha, en el sur de Inglaterra. Esto pese a las pruebas rápidas de coronavirus para que los transportistas vuelvan a sus países de origen. Los conductores que deseaban pasar la Nochebuena y la Navidad en esa casa están furiosos y desesperados. Han quedado atrapados durante días en el puerto de Dover desde que Francia cerró las fronteras con el Reino Unido en un intento por detener la propagación de una nueva cepa de coronavirus altamente contagiosa. Los conductores con resultados negativos en la prueba podrían abordar los transbordadores a Calais desde el miércoles. Y una explosión sacudió la ciudad estadounidense de Nashville, en Tennessee. La policía y el Buró Federal de Investigaciones dice que podría ser un acto intencionado. Los informes preliminares señalan que la detonación ocurrió en el día de Navidad en un vehículo aparcado en el centro histórico de la ciudad. Los bomberos han trasladado al hospital a 3 personas que resultaron heridas. El incidente ha provocado daños materiales en varios edificios adyacentes y una columna de humo muy visible desde otros puntos de la urbe. Varios usuarios de redes sociales han compartido fotos y videos de las llamas y ventanas rotas. Y un mes y medio después de las protestas en Perú por la grave crisis política, la organización Human Rights Watch publicó los resultados de la investigación que realizó y reveló los graves abusos policiales que se cometieron en contra de los manifestantes. Dos personas perdieron la vida en las protestas. Los cristianos iraníes celebran este año la Navidad respetando las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. Si bien el espíritu navideño se ha visto ligeramente afectado, los cristianos no renuncian a su celebración. Nuestra corresponsal, Samone Kiachui, informa.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus.
Bueno, con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hot Bear 13C,
Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Esto es Pars Today. No se muevan, la programación es interesante. Primero escucharán un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego, la doctora Rabaní, en el programa Una Pregunta, Una Respuesta, aborda algunas características del Hazrat Jesucristo, la paz de Dios sea con él, según el Islam. También tenemos una clave para la vida,